La UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es también la encargada de declarar a un sitio o a un monumento concreto patrimonio mundial. Entrar en ese listado de ciudades, monumentos o sitios que son patrimonio mundial exige una serie de estudios e informes de expertos que la UNESCO, para garantizar la independencia de la elección, encarga a una organización no gubernamental internacional muy poco conocida que se llama ICOMOS. Pues para hablarnos de ICOMOS contamos con una persona que pertenece a esta organización y que además es la decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, donde es profesora de Historia Antigua. Se trata de María Pérez Agorreta, muy conocida por su defensa del patrimonio cultural de nuestro país. María, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, eres vocal de la sección española de ICOMOS. Explícanos qué es ICOMOS y cuál es la historia de este organismo internacional.
Bueno, pues ICOMOS fue fundado en el año 1965 en Varsovia tras la elaboración de la Carta Internacional sobre Conservación y Restauración de los Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos, conocida como Carta de Venecia, que se elaboró en el año 1964, es decir, un año antes. Entonces, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos, que es lo que significa ICOMOS, es la única organización internacional no gubernamental que tiene como cometido promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos y sitios histórico-artísticos. En la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que tuvo lugar en París en el año 72, se establece que ICOMOS es el organismo asesor de la UNESCO en materia de patrimonio cultural.
¿Quién puede ser miembro de ICOMOS?
Pues ICOMOS cuenta con miembros individuales, a título individual, institucionales, asociados y benefactores. Todos ellos, en razón de sus actividades profesionales, deben ser competentes en materia de conservación de monumentos, conjuntos y sitios históricos. Pueden ser lingüistas, arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos, geógrafos urbanistas, ingenieros, juristas, archiveros y bibliotecarios o profesionales de la administración pública, miembros de las reales academias, de cátedras y equipos docentes de las universidades, siempre que acrediten haber trabajado científicamente por la protección del patrimonio. Y de hecho su financiación procede de la cuota de sus miembros, no hay ningún otro tipo de financiación externa.
O sea que es una organización no gubernamental en toda regla.
En toda regla, efectivamente.
¿Cuáles son los objetivos de ICOMOS?
Bueno, son varios los objetivos. Por un lado, actuar como foro internacional que ofrezca todo tipo de posibilidades para el diálogo y el intercambio a los profesionales de la conservación. También sirve para reunir, profundizar, difundir información sobre los principios, técnicas, legislación y políticas de conservación y salvaguarda de los monumentos. También colabora en el ámbito nacional e internacional a la creación de centros especializados de documentación. También fomenta la adopción y aplicación de las convenciones y recomendaciones internacionales relativas a la protección y conservación de estos monumentos, conjuntos o sitios históricos artísticos. Y también suele participar en la elaboración de programas de formación de especialistas en conservación y, sobre todo, pone su red de expertos al servicio de la comunidad internacional.
María, ¿y cómo se organiza ICOMOS para conseguir alcanzar todos estos objetivos?
Bueno, ICOMOS se organiza en comités nacionales, como por ejemplo el Comité Nacional Español al que pertenezco, y también en comités científicos internacionales formados por expertos de una determinada materia patrimonial de diversos países. Entonces, por ejemplo, pues no voy a poder citar todos, pero entre ellos podríamos destacar el Comité de Ciudades Históricas, Comité de Construcciones Abaluartadas, Comité de Itinerarios Culturales, Comité de Arquitectura de Tierra, Comité de Interpretación y Presentación, Comité de Arqueología, Comité de Arqueología Subacuática, Comité de Arquitectura Contemporánea o comité de patrimonio edificado compartido, ya digo, hay más, pero estos pues serían quizá los más destacables.
Los más importantes, sí. Tú, claro, perteneces al Comité Nacional Español, pero ¿perteneces también a alguno de estos comités internacionales?
Sí, yo pertenezco al último que he citado, que es el de patrimonio edificado compartido.
¿Y en qué consiste exactamente?
Bueno, son reuniones normalmente anuales en distintos puntos del mundo. No siempre se puede asistir porque, bueno, a veces son temáticos, porque a lo mejor es patrimonio edificado pues de Extremo Oriente o de Asia o de América. Entonces, ahí depende si son zonas en las que tenemos, bueno, o especiales concomitancias o intereses, pues puedes ir o no, porque tener en cuenta que estas reuniones no están subvencionadas por nadie. Entonces, pues desplazarte, por ejemplo, a una reunión a Filipinas, pues te puede suponer una cantidad de dinero pues que tú no puedes aportar. Pero hay otras, por ejemplo, que se desarrollan en Europa o en América, pues en las que, bueno, por el momento he asistido a una que tuvo lugar hace 2 años en Cuba.
Nos has comentado antes que ICOMOS es asesor de la UNESCO en cuestiones como qué monumentos se pueden incluir en la lista del patrimonio mundial. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestra tarea en este terreno?
Cuando hay solicitudes por parte de los estados signatarios de la Convención del Patrimonio Mundial para que se inscriban sus bienes en la lista de patrimonio, la UNESCO, a través de ICOMOS Internacional, cuya sede está en París, remite a los centros, digamos, nacionales, los expedientes para que se estudien e informen. Entonces, en cada país se solicita a expertos, dependiendo del bien que se quiera declarar o que quiera entrar en esa lista de patrimonio mundial, cada ICOMOS nacional busca a los expertos que estudien el expediente e informen de manera anónima sobre ello.
¿Y en este momento en qué aspectos estáis trabajando? ¿O no se puede contar?
Pues no se puede decir porque son informes anónimos. Por lo tanto, ni siquiera entre los miembros de cada comité nacional sabemos qué expedientes están estudiando los demás miembros. Porque lo que se trata de salvaguardar por encima de todo es la confidencialidad de estos informes de los expertos.
Claro, es completamente lógico. Bueno, y nuestro país, que es un país con una riqueza patrimonial importantísima, tenemos bastantes sitios declarados patrimonio mundial, ¿no?
Pues sí, efectivamente somos el tercer país en lugares declarados patrimonio mundial. Hay 44 entradas en la lista de este patrimonio mundial, aunque son 44 entradas, suponen muchos más monumentos, como vamos a ver a continuación. Y solo va por delante Italia, que tiene 51, y China, que tiene 45. Dentro de los que están en España declarados patrimonio mundial, pues podríamos decir, bueno, pues la Alhambra, los jardines de Generalife y el Albaicín, el Centro Histórico de Córdoba, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias en Sevilla, los conjuntos renacentistas de Úbeda y Baeza, la arquitectura mudéjar de Aragón, los monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias en el siglo IX, Ibiza, San Cristóbal de la Laguna, la Cueva de Altamira, Toledo, Cuenca, la Catedral de Burgos, el casco antiguo de Ávila y la iglesia de Extramuros, el casco antiguo y el acueducto de Segovia, o el casco antiguo de Salamanca y el de Cáceres, las obras de Gaudí, el monasterio de Poblet, el conjunto arqueológico de Tarragona, las iglesias románicas del Valle de Boí, la lonja de la Seda de Valencia, el conjunto arqueológico de Mérida, el casco antiguo de Santiago de Compostela, la muralla romana de Lugo, la Torre de Hércules en La Coruña, el monasterio de San Millán de Yuso y Suso en La Rioja, el monasterio del Escorial, o la universidad y el casco antiguo de Alcalá de Henares, el puente colgante de Bilbao, bueno, y muchos otros más que sería muy largo de enumerar, pero sí uno muy importante que me gustaría además destacar, que es el Camino de Santiago. Se declaró primero el Camino francés, digamos, ahora últimamente también se ha declarado el Camino del Norte. Eso quiere decir que no solo un bien patrimonio, es que todos aquellos lugares por los que atraviesa el camino son también patrimonio mundial. Por eso son muchos más sitios de los que puramente, de las entradas, digamos, que tiene en la lista. Y yo quisiera incluso, pues en este caso, que es el Camino de Santiago, hacer un poco un llamamiento tanto, bueno, a las autoridades, tanto pues eso, locales, provinciales o autonómicas, para que velasen por la conservación, porque se trabaja mucho, se hace mucho hincapié hasta que se logra que se declare en patrimonio mundial, pero luego ya se pretende a veces vivir un poco de las rentas, y eso no puede ser. O sea, hay que mantenerlo y hay que vigilar mucho, porque ahora mismo pues hay un tramo de una autovía, no voy a decir exactamente dónde, pero que se llama además la Autovía del Camino, y que va, el proyecto va a destruir parte del camino. Entonces, eso hay que cuidarlo. No basta con que sea declarado patrimonio mundial y ya luego echarse a dormir.
Claro, hay que pelear por mantener el nivel, ¿no?
Efectivamente, porque incluso se puede llegar a quitarle la denominación, la calificación, si el mantenimiento no es el adecuado para un bien que tiene esa declaración.
Bueno, pues desde aquí, María, apoyamos este llamamiento que haces para la conservación y el mantenimiento en las mejores condiciones posibles de este patrimonio mundial que es el Camino de Santiago. Y bueno, además de estudiar las peticiones de nuevos sitios o monumentos que quieren ingresar en la lista de patrimonio mundial y de velar por su mantenimiento y conservación, como acabas de hacer con esta llamada de atención sobre el Camino de Santiago, ¿en qué otras actividades estás involucrada habitualmente por ser miembro de ICOMOS?
Pues bueno, además de todas aquellas que van surgiendo según las solicitudes de los países, luego bueno, también hay reuniones periódicas con el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, que nos pide asesoramiento para distintas actividades o distintos temas que surgen en el Ministerio, que al fin, claro, es el de Cultura. Luego hay una Asamblea General Mundial y luego está la Asamblea Nacional, que esa es anual, y luego sí que suele haber a veces reuniones intermedias, porque si no de año a año pues es demasiado tiempo pues para resolver problemas concretos o a veces también para reuniones científicas. Hay un tema sobre el que se estudió, bueno, y se resolvió en la Asamblea General celebrada en Florencia en noviembre del 2014, en la que se llegó al acuerdo de relegar en favor del inglés y del francés el español. La verdad es que teniendo en cuenta que España y los países de habla hispana cuentan con un elevadísimo número de lugares declarados patrimonio mundial, es algo que difícilmente se puede tolerar. Y es algo sobre lo que el Comité Español va a luchar muy duramente en colaboración con los comités de todos los países de habla hispana. Y yo, desde luego, aprovecho para instar desde aquí tanto al Instituto Cervantes como a la marca España para que hagan algo al respecto. Creo que son dos, no sé si llamarlos organismos o instituciones, que deberían intervenir en estos casos en los que verdaderamente se está atacando, vamos, directamente nuestra lengua queda marginada.
Bueno, pues aquí queda dicho. María Perex, decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, profesora de Historia Antigua y vocal de ICOMOS España. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.
Gracias a vosotros.